Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente En una de esas intervenciones que pasan sin pena ni gloria, frecuentes intervenciones que hace el presidente del gobierno, esta mañana Sánchez ha hecho un llamamiento a la unidad.
Yo creo que es importante trabajar unidos, codo con codo, todos a una.
Trabajar unidos codo con codo. No sabemos si el presidente del gobierno estaba haciendo un llamamiento a la unidad de los españoles o a la unidad de los miembros de su gobierno, que han montado un nuevo guirigay, esta vez a cuenta de la reforma de las pensiones. El ministro de Seguridad Social, Escribá, ayer en un periódico, defendió acometer un cambio cultural que le permita a España ponerse en onda con el resto de países europeos y jubilarse muy tarde.
Un cambio cultural en España, es decir, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más.
Bueno, parecía Escribá estar sugiriendo que había que jubilarse a los 75 años. Visto el lío que se ha montado, enseguida Escribá esta mañana ha querido negar que esa era su propuesta. Pero a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que está en campaña permanente y que está utilizando el Ministerio de Trabajo para relanzar un proyecto de izquierda más a la izquierda que el PSOE, un proyecto que fagocite y liquide a Podemos, la ministra de Trabajo rápidamente ha cogido el tema y ha, bueno, ha defendido que no se puede plantear un aplazamiento de la jubilación.
Lo que hemos de hacer es mejorar el sistema de pensiones público en nuestro país. Lo que ayer se ha esbozado, desde luego, no forma parte del acuerdo de gobierno.
Lastra, que ya no es portavoz del PSOE en el Congreso, pero que sigue siendo la vicesecretaria del partido, del Partido Socialista, se ha dado también prisa en aclarar que el PSOE no está proponiendo alargar a 75 años la edad de jubilación.
El señor Escribá, creo que lo ha aclarado a lo largo de esta mañana, el Partido Socialista no se plantea alargar la edad de jubilación.
Yo creo que es importante trabajar unidos, codo con codo, todos a una.
Trabajar unidos, codo con codo, uno a una, bueno, pues nada, que se lo diga Sánchez a sus ministros. ¿Qué hay detrás de este guirigay? Vamos a ver, el gobierno tiene que tener lista una reforma de las pensiones porque lo exige Bruselas para final de año, queda poco tiempo. El gobierno a comienzo de verano cerró la primera parte de la reforma de las pensiones, la parte bonita, la parte que le daba buena imagen, una parte muy cuestionada que era una revalorización de las pensiones conforme al IPC. Pero ahora está la parte dura, la parte difícil, la parte de cambios en el sistema de pensiones para hacerlo sostenible. España tiene un déficit de la Seguridad Social de casi 20.000 millones de euros. Hay una parte de esas pensiones que se pueden pagar con impuestos, pero a pesar de eso hay que reformar el sistema para hacerlo sostenible. Y eso significa cambios que suponen pues reducir las jubilaciones anticipadas y revisar la cuestión de la edad de jubilación. En este momento la edad de jubilación está ahora, hoy, en 65 años si has cotizado 37 años y en 66 años si has cotizado menos de 37 años. El objetivo, ya aprobado por el gobierno en su momento, es que los trabajadores con 38 años o más tengan una jubilación de 60, a los 67 años en 2027. O sea que ya está previsto que en 2027 nos jubilemos a los 67 años si tienes 38 años de cotización. Pero esto hay que seguir modificando. Hay que seguir modificándolo. Vamos a ver cómo queda. Se va a modificar, digamos, el sistema de penalización de la jubilación anticipada. Habrá que ver si efectivamente se alarga la edad de jubilarse, se prolonga la edad activa más allá de los 67 años. Y tercera cuestión, vamos a ver cómo queda el periodo de cálculo para la pensión. En este momento se tienen en cuenta para el periodo, para el cálculo de la pensión, los últimos 25 años. Probablemente se ampliará el periodo que se tiene en cuenta. Viene una reforma de las pensiones que es necesaria para que sea sostenible. Detrás de la primera reforma había mucha voluntad de propaganda del gobierno. Detrás de estos guirigáis en los que todo el mundo se rasga las vestiduras, parece que hay voluntad de unos de provocar una reflexión, como el ministro Escribá, y de otros de ocultar que el sistema de pensiones tal y como está no es sostenible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los alumnos de secundaria y bachillerato tendrán que elegir entre más opciones a partir del próximo curso, según el borrador que modifica la actual organización de asignaturas que pretende aprobar el Ministerio de Educación y al que ha tenido acceso COPE Maribel Sánchez.
Los alumnos seguirán teniendo 7 asignaturas obligatorias, incluida la de tecnología y digitalización, pero se amplía la capacidad para elegir las optativas como formación y orientación profesional en cuarto de la ESO. El bachillerato pasa de las 3 opciones actuales a 5: ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales, artes, que se desdobla en artes escénicas y artes plásticas, y un bachillerato general para esos alumnos de 16 años que no tengan clara su elección. Un cambio de asignaturas en los institutos que el Gobierno pretende que entre en vigor el próximo curso, pero antes las comunidades autónomas tendrán que valorar este borrador al que ha tenido acceso COPE en la reunión del Comité General de Educación que se reúne el próximo miércoles.
Y la colada del volcán de La Palma está a menos de 1 kilómetro del océano, aunque los expertos no saben cuándo llegará el agua. El río de lava, que ayer bajaba con rapidez por el norte del cono eruptivo, se ha dividido en 2 dedos. Uno de esos dedos se ha encontrado con una pendiente y es previsible que acabe uniéndose al otro, que se mueve hacia el sur de la montaña de Todoque. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Juan Tomás Vázquez, geólogo marino del Centro Superior de Investigaciones Científicas y que está a bordo del buque oceanográfico frente a la Costa de La Palma y que nos ha contado que los gases que se generen también afectarán a la flora y la fauna del océano.
Y parte de esos gases no solamente serán emitidos a la atmósfera, sino que serán emitidos a la propia masa de agua, con lo cual tendremos que se calienta la masa de agua y que tenemos una serie de gases disueltos que producirán una acidificación de esa masa de agua, una bajada del pH, con lo cual esos dos factores pues lo que puede producir es un perjuicio a los organismos que viven en esa zona.
Y el Tribunal Supremo está muy preocupado por la paralización del Consejo General del Poder Judicial, ya que la falta de renovación del gobierno de los jueces impide cubrir las bajas del Alto Tribunal. Patricia Rossetti.
12 vacantes en este momento y las que se puedan producir en los próximos meses porque hay varios magistrados próximos a la jubilación. El Supremo se dirige en un escrito al Consejo en el que muestra su preocupación y alerta de las consecuencias, perniciosas consecuencias, matiza, derivadas de la imposibilidad de hacer nombramientos. Señala el Alto Tribunal que algunas de las salas necesitan los nombramientos con más urgencia debido a los asuntos que llevan. La Sala de Gobierno del Supremo remitirá un informe que reflejará el panorama con el que se encontrará si se prolonga la actual situación del Consejo.
Y en la previa de la Champions, atención también al Mundial de Fútbol Sala, Luis Munilla.
Sí, Pilar, porque está jugando España en cuartos de final contra Portugal y es partido de máxima tensión, de máxima emoción, porque estaba ganando España 2-0 y ahora, a falta de 4 minutos para el final del partido, el marcador refleja un empate a 2. Mañana vuelve la Liga de Campeones con el Milan Atlético de Madrid, que tiene la novedad de Lemar en la convocatoria de Simeone, y mañana también Real Madrid-Sheriff. Acaba de hablar Ancelotti en la sala de prensa, Miguel Ángel Díaz.
Hoy sí, Ancelotti ha reconocido su error en el planteamiento ante el Villarreal. Dice que nunca lo hará público, pero que a veces las críticas sirven para mejorar. Mañana Hazard sí se perfila como titular. Además, Toni Kroos se espera que esta tarde forme parte de la convocatoria. Mendy ha dicho ya para después del parón. Ancelotti además ha admitido que la costumbre de ganar Champions le da una pequeña ventaja con respecto a sus rivales al Real Madrid, y preguntado sobre si aspira a igualar el palmarés de Zidane, recordemos que ganó 3 Champions y en la décima con el Madrid, Ancelotti te ha dicho esto.
No me gusta comparar este equipo con el equipo que ha tenido Zizou. Lo que puedo decir es que Zizou ha hecho las cosas como mejor no podía ser, ganando 3 Champions seguida. Ojalá yo pueda hacer lo mismo. A mí me gustaría ganar una más, no 3 como lo ha hecho él.
Y en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 de la noche con el partido Celta-Granada, con tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 22 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un tiempo más bien estable, con máximas de 24. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Coslada está generando retenciones en ambos sentidos. Dificultades de entrada también por la A1 en Las Tablas y de salida por la A4 en Butarque. Complicaciones en la M40 en Valdemarín hacia la A5 y los túneles del Pardo dirección A1 por obras de mejora. Navarra. La oposición al gobierno regional ha expresado su deseo de que la gira de la presidenta Díaz Ayuso por Estados Unidos no sirva para seguir vendiendo los servicios públicos a los fondos de inversión con los que se va a reunir Ayuso para animarles a invertir en la Comunidad de Madrid. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Agárrate y déjate mecer por las olas, ¿eh? Que el mar está tranquilo y además con esa luz de atardecer. Vamos rumbo sur y si miras a estribor, a la derecha, verás el pueblo de Garrucha, en Almería. Fíjate un poquito más, un poco más. ¿Ves esa torre blanca? Es alta, mide 10 metros y en lo alto tiene una cúpula de aluminio. ¿Ya? ¿La localizas? Pues fíjate, hasta hace 4 días... la luz de ese faro se emitía cada 13 segundos, pero el miércoles de la semana pasada dejó de hacerlo y fue su farero, Mario, el que lo apagó. Javi Nieves, agarra ese cabo, ¿eh? No te distraigas. Buenas tardes.
Aquí estoy pendiente, Pilar. Aquí estoy pendiente.
Oye, ¿por qué nos traes hoy a la tarde la historia de este faro y la de su farero?
Bueno, mira, alguno dirá que es porque está muy cara la luz, pero no vayamos por ahí, no, porque los faros nos atraen de siempre, Pilar.
Sí,
no sé si lo sabías, pero en España hay 188 faros activos, solo 32 de ellos están habitados y algunos de esos edificios tienen más de 150 años y jamás desaparecerán, pero sí van a desaparecer los profesionales que en ellos trabajan y allí viven. Bueno, esto pasa por el dato que conocemos hoy, Pilar, que en España lleva sin salir una plaza de farero desde 1993, que ese fue el año en el que el gobierno declaró que este oficio era, pues un oficio que se iba a extinguir. El faro de la Garrucha se inaugura en 1881 y solo deja de funcionar durante la Guerra Civil. Pero como has dicho, el pasado miércoles se apagó ya definitivamente. Y el encargado de cerrar el faro fue Mario, que se ha ganado la vida, pues fíjate, por casualidad, por bromear con su novia, Pilar, porque tenía un bar de copas en Madrid y a él, bueno, pues le gustaba el mar y a su pareja también. Vio un anuncio en un periódico en el que ofertaban plazas de farero y pues ya sabes lo que ocurrió.
Fíjate.
Claro. Él está roto, está destrozado después de tener que apagar este faro emblemático. Pero ha encendido otro nuevo en Mojácar, mucho más moderno, con un alcance de 24 millas desde la costa. Y entre los dos faros está el de Mesa Roldán, en Carboneras. Ahí es donde vive Mario desde hace casi 30 años. Ahora su trabajo lo basa en mantener estos tres faros, el de Mojácar, el de La Polacra y uh-huh. el de Mesa Roldán, que es donde vive.
Pues mientras tanto, Mario aprovecha su tiempo, fíjate, escribiendo sobre la historia de los faros de España y ya lleva 7 libros publicados. Mario Sanz, farero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además en tu casa tenías toda una colección con equipos antiguos, linternas, fotografías, que ha crecido tanto que le has tenido que buscar otra ubicación, ¿no? ¿Por qué haces todo esto?
Sí, bueno, yo llegué a ser farero muy tarde. Yo empecé a trabajar en Mesa Roldán en julio del 92 y, como has dicho, en enero del 93 nos declararon a extinguir. Entonces llegué a la profesión cuando ya prácticamente no nos querían. Entonces te quedas un poco como diciendo, o mantengo la memoria de esto porque aquí por detrás no va a venir nadie. Y pues eso, yo me autoimpuse el deber de mantener la memoria de mis antiguos compañeros, de todos los que habían pasado por Mesa Roldán y por toda la zona de Almería. Y así se va liando uno, pues se pone a escribir y pues al final pasa lo que pasa.
Ya. Oye, has apagado este faro de la Garrucha después de 140 años ininterrumpidos. ¿Nos podrías contar qué significa esto para ti y también qué supone el trabajo de farero?
Sí, es Garrucha, sin artículo. El faro, a mí me pasa que tengo un poco el corazón partido, ¿no? Porque claro, apagas un faro, que siempre es una mala noticia para un farero, pero enciendes otra a la vez, que lo que va a hacer es mejorar la ayuda a la navegación que supone el faro, ¿no? Entonces, por un lado está uno triste y por el otro está contento. Esto es muy complicado. Ahora mucha gente sufre porque ha desaparecido el faro de Garrucha. Como siempre pasa con las competiciones entre pueblos, pues ahora Mojácar se apunta al tanto y Garrucha pierde su faro, que yo sé que hay pescadores y navegantes que lo están sintiendo mucho. El trabajo de farero pues es muy diferente al que había antes, ¿no? Ahora nos movemos mucho coche, vamos de faro en faro revisándolos, que todo funcione bien, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía Javi, o sea, pero ese momento, por mucho que luego enciendas otro, que esa es una alegría, pero ese momento en que estás ahí con el dedito, es que no sé si es un interruptor normal y corriente, o qué es, y que dices, lo voy a bajar, y este faro ya no va a volver a emitir luz. ¡Jo! Ese momento tiene que ser, ¿no? Para quedarse ahí un rato pensando, Mario, de verdad, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento?
Sí, es un momento de eso, triste, porque estás acostumbrado. Yo llevo desde el 97 siendo el farero que lleva este faro. Son muchos años, son muchas vivencias, y te dan eso. A mí, apagar cualquier luz de las que nosotros estamos utilizando en la costa para los navegantes, me da muchísima pena, y en este caso un faro de 140 años, pues más todavía. La verdad es que no me dio mucho tiempo a pensarlo, porque entre lo apagué desconectando la alimentación, que no es un interruptor normal, pero vamos, es muy sencillo, y enseguida empezaron a llamar los medios, vino una televisión, no me dejaron respirar hasta que encendimos el faro de Mojácar, que hubo una inauguración oficial con muchísima gente que vino también. Lo mismo, casi no te dejan pensarlo, no, lo piensas después.
Ya.
Que bueno, he hecho un poco de, por una parte, historia triste y historia alegre, ¿no? No pensaba yo inaugurar ningún faro tampoco.
Bueno, oye, vamos a hacer un poco de tu historia, ¿eh? Ahora que habéis mencionado la historia. Vamos a irnos a Vallecas, ese barrio de Madrid. Tenías 23 años, estabas con tu bar allí y de repente, de la noche a la mañana, decides ser farero. Que es una vocación, sí, bueno, rarísima. Perdóname, pero Mario, es una vocación que no, tú a un niño de pequeño le dices, ¿tú qué quieres ser? Y no te dice farero. Pero a ti sí te apetecía mucho. ¿Por qué? Cuéntanos.
Sí, bueno, realmente no, yo no tenía vocación. Mi vocación no ha sido sobrevenida, no ha venido después. A mí me gustaban los faros como le gustan a todo el mundo, que vas a una costa y el mejor sitio pues es donde está el faro, ¿no? Es donde se ve mejor el mar, el edificio es bonito, es evocador. Pero ni se me había pasado por la imaginación. Pero eso, mi mujer quería ir al mar y un día, haciendo la broma, bueno, vi en el periódico la academia que preparaba para faros y digo, si me apunto, como tenga suerte, te vas a hartar de mar. Y lleva 30 años aquí casi y no se ha hartado todavía.
¿Y tú? Tampoco, claro, entiendo.
No, yo estoy encantado. Pero,
menos mal.
Pero te das cuenta después, ¿no? Claro, porque entonces no lo pensé. Aprobé la posición y de pronto tenía que ir a un faro que no sabía ni lo que era. Yo no había visto un faro por dentro en la vida. Y claro, es un poco inconsciencia, ¿no? Cerrar un bar de copas que funciona muy bien y aparecer en una costa, en un faro, que no sabes si eso va a ser un trabajo bueno, malo, si te va a comer la polilla ahí o qué. Y la verdad es que el cambio ha sido para muy bien.
Qué bueno. Porque apruebas la posición en 1990, comienzas a trabajar en el 92 con 31 años, muy joven todavía. Uh-huh. Y como explicaba antes Javi, tan solo un año después declaran el trabajo en extinción. Que fíjate tú que tu trabajo, es que no sé a quién le habrá pasado esto, ¿no? Te lo declaran en extinción, es decir, ¿cómo te sientes en ese momento y cómo te sientes al ser uno de los últimos supervivientes, por decirlo así?
Claro, ni siquiera era un año, fueron 5 meses. Entonces te quedas como colgando de la brocha. Dices, bueno, ¿dónde he llegado yo, no? Que no nos quieren ya.
Oye, pero puedes ser el último, Mario. Tú puedes afirmar que has sido el último farero en España.
En hacernos oposiciones, ¿no?
De Mesa Roldán, sí. Uh-huh. Y sí, seguramente de Almería también. Pero quedan varios compañeros más jóvenes que yo.
Ah,
no,
sí,
mucho.
Más jóvenes,
pero
todavía.
Hay varios que son más jóvenes. Sí. Yo tengo 61 años. Vamos, cumplo hoy 61 años.
¡Hombre, felicidades!
¡Hombre, felicidades! Pero...
felicidades.
Y ellos tienen 4 o 5 años menos que yo. O sea que imagino que tardarán más en jubilarse. Aunque yo no tengo ninguna prisa.
Ya.
Porque bueno, es un trabajo bonito, tú lo disfrutas muchísimo, ¿no? O sea, que además ahora tienes tres faros en Almería, que claro, has explicado que tu labor ahora se centra en el mantenimiento, ¿no? Porque es distinto, ha cambiado, en estos años habrá cambiado mucho el trabajo.
Claro, antes había que estar medianoche cada farero, había dos fareros por faro o más, ¿no? Eso de la soledad del farero es mentira. Nunca había un farero solo y además estaban con toda la familia. Entonces el farero estaba medianoche uno y medianoche otro atendiendo la llama, porque normalmente eran mechas o gas, entonces eran llamas que se podían apagar o se podía crear un incendio, entonces no podías moverte de la cámara que hay justo debajo de la linterna durante toda la noche uno u otro, ¿no? Y era muy diferente el trabajo. Ahora eso no hace falta porque el faro se enciende y se apaga automáticamente, pero sí hay que ir de faro en faro revisando que todo funcione, porque claro, los automatismos son automatismos y funcionan bien, si no,
claro.
Dan problemas. Y además eso que te digo, tenemos que hacer todo tipo de mantenimiento, claro, limpieza, pintura, de todo.
¿Y cómo es eso de vivir en un faro? Porque tú llevas cerca de 30 años viviendo en el faro de Mesa Roldán. No sé, y tendrás mil historias y anécdotas.
Tiene que molar.
Tiene que molar, claro que tiene que molar. No sé, ¿cómo es eso?
Sí, para mí es una experiencia muy buena. Tienes que tener la cabeza centrada, eso sí, porque como ahora sí que estamos solos, porque antes no, pero ahora sí estamos, mi pareja y yo solos, tenemos casa también en el pueblo, de todas formas, que vamos y venimos. Uh-huh. Pero el sitio para vivir, pues tengo como 150 kilómetros de mar hasta el horizonte, un montón de costa del Parque Natural Cabo de Gata, Níjar alrededor, prácticamente ninguna vivienda a la vista, o sea que te sientes una pequeña parte de la naturaleza, ¿no? Ahí metido en... te das cuenta de lo grande que es el mundo y de lo pequeño que eres tú, pero te sientes integrado, o sea, no es como estar metido en un hormiguero, ¿no? Como pasa en Madrid o en Barcelona. Aquí es algo que se vive, ¿no?
Formas parte de esa naturaleza y sobre todo de ese mar, ¿no? De ese mar inmenso que tienes por delante. Pero, claro, el sonido del mar continuo y además muy fuerte, ¿no? Ahí.
Bueno, aquí estamos tan altos. En Mesa Roldán está a 210 a la base, 210 metros sobre el nivel del mar.
¡Jolín!
Entonces se oye el mar, pero no es el sonido que se oye cuando tú estás en primera línea en un sitio muy cerca, ¿no? Que arrastra las piedras.
Sí, cierto. Sí, sí.
Aquí se oye, pero más atenuado. Aquí es más problema el viento, ¿no? Estamos tan altos que el viento, las tormentas, y eso sí es bastante más problemático.
Oye, ¿y qué historia recuerdas? Te preguntaba Pilar por alguna que jamás olvidarás.
Bueno, desde aquí pues he visto de todo, claro. He visto incendios en barcos que se han llegado a hundir, he visto problemas en submarinos que han sacado personal para evacuarlo. He visto, se ahogó un guardia civil buscando droga y el pobre hombre se quedó entre dos aguas y tardaron prácticamente un mes en encontrarlo, que eso fue una movida impresionante.
Qué pena.
Y bueno, todo tipo de cosas, pasar ballenas.
¿En serio?
Los aviones y los helicópteros pasan muchas veces por debajo, o sea, más abajo que donde está mi casa, ¿no?
Jolín,
o sea que
pues a mí eso me daría un poco de cosa, miedo.
Sí, pero es que estamos hablando de que has visto ballenas en el Mediterráneo, en Almería, en una zona en la que supuestamente, pues yo no me imaginaba que por ahí pudiera pasar alguna ballena.
Hombre, no es todos los días, ni mucho menos, pero sí, sobre todo los rorcuales que se les oye, porque claro, si no tienes que estar todo el día mirando al mar y tendrías que acertar el momento. Pero los rorcuales, como se salen del agua y dan unos barrigazos bastante impresionantes, pues oyes ruido, te asomas y es cuando los puedes ver.
¡Qué espectáculo!
¡Qué bueno! Oye,
otra vez es uno con una zodia haciendo el indio, que suena parecido.
Ya, eso también puede pasar. Gente haciendo el indio, como tú dices, a lo mejor también has visto. Oye, Mario, contábamos que tú escribes también las historias de los faros. Cuéntanos la del faro de Garrucha, ¿no?, que acabas de apagar. Seguro que también tiene su historia, que estarás recopilando, no sé, o que ya la tienes escrita.
Sí, bueno, escribí un libro que se titula Faros de Almería, mucho más que señales marítimas, donde va parte de la historia del faro de Garrucha. El faro de Garrucha es un faro que se ha estado moviendo desde el principio. El faro se inauguró primero en 1863 en Villaricos, que está más al norte, pero la gente se moría de paludismo, era una zona inundable, llena de mosquitos, y se morían los fareros de paludismo, la mayoría. Entonces no encontraban a nadie que quisiera ir a trabajar a ese faro, y al final acabaron llevándoselo a Garrucha.
Lo trasladaron, claro.
En Garrucha ha estado 140 años y ahora se va acercando más a mi faro, ¿no? Al Mesa Roldán, que está en, o sea, al llevarlo a Mojácar está más cerca. La verdad es que el faro de Garrucha era de los considerados de descanso. Era un faro, es un faro que es bastante bajito de torre, que no tiene una torre muy alta, y no tenía un trabajo muy duro, entonces metían a la gente que estaba próxima a jubilarse. Y le llamaban, y si estaba cerca del pueblo, claro, porque ahora está metido en el pueblo, pero antes estaba en las afueras, pero bastante cerca, ¿no? En una zona muy llana. Entonces ese tipo de faro le llamaban de descanso y ahí metían a gente mayor. Que no podía subir una torre de 50 metros.
No tenía
metros,
mucho trabajo, claro, y no era muy complicado. Claro. Que el motivo, precisamente, uno de los motivos de que se apague ese faro es la urbanización alrededor, ¿no? Que al final pues se ha visto rodeado de otros edificios, ¿o qué?
Claro. Se ha comido el pueblo, se ha comido el faro. El faro tenía la altura focal a 19 metros sobre el nivel del mar, que es muy poco, y claro, tiene muchísima luminancia de fondo. Todas las luces del pueblo están alrededor. Entonces tú ver el faro desde el mar resulta complicado. Sin embargo, ahora el que hemos puesto en Mojácar está a 163 metros y está en una zona que no tiene ninguna luz alrededor. Las tiene por debajo, pero bastante separadas. Entonces, claro, tú ves muy claramente dónde está el faro, ¿no?
Oye, Mario, tengo una última curiosidad. Para subir, porque claro, tienes que revisar, me imagino, también la parte alta del faro, donde se emite la luz, sí, claro. Supongo. Para subir hasta allí tenéis un ascensor ya, no hay que subir las escaleras, ¿no?, todo el tiempo. ¿O no?
¿Ascensor?
¿No?
¿Ascensor?
Pero espera, no, espera un momento. Pero ni siquiera en los nuevos, ni siquiera en este de Mojácar.
Bueno, es que este nuevo es un poquito chaletoso. Parece más un chalet que un faro. Tiene la torre, o sea, no tiene torre como tal. Tiene la linterna encima del edificio.
Vale.
Entonces,
Pero ¿cuántos escalones subes y bajas tú a lo largo de una semana o un día o yo qué sé?
Pues depende, porque también a veces cuando mi compañero de Cabo de Gata está en vacaciones tengo que hacerle la revisión del faro y hay días que vas a tres faros diferentes, pues sí que subes unos cuantos escalones. Sí, tengo los gemelos ya un poquito reventados.
Sí, ¿no? De todas formas, los ascensores, mira el de la COPE, Pilar, que lo tenemos estropeado.
Pero porque es una obra de arte, es una reliquia.
Eso es verdad,
y
ya, es verdad,
más
es
bonito
verdad.
Que eso no vas a encontrar, es... pero en fin, tiene razón que se estropea.
Es verdad.
Bueno, pues nada, farero, una profesión a extinguir, pero bueno, aquí están los últimos fareros y entre ellos está Mario Sanz, que ha tenido eso sí que apagar el faro de Garrucha después de 140 años. Lo bueno, pues que ha encendido otro, el de Mojácar, así que sigue teniendo trabajo y está emocionado con él. Mario Sanz, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros y destellos desde aquí.
Ay, qué bonito.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
¿Tú serías para marcar el camino?
¿Tú serías farero, Javi?
Hoy me encantaría.
¿Ah?
Me encantaría. ¿Ves? Yo no nos podemos quejar de nuestra profesión, que nos gusta mucho,
sí,
Pilar.
Pero lo de farero como que sí.
¿Verdad? Como que tiene un rollo peliculero ahí,
sí,
muy
verdad,
atractivo.
Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, a él le encanta nuestro farero.
Sí, sí,
o sea, que parte de razón tienen las películas, por lo que parece. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar. Un beso.
Un abrazo, adiós. Y es momento de acercarnos a la Mutua. Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Has echado números últimamente, hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. En el calor de la noche, en plena luz del día, siempre dispuesto para alegrar.
Bueno, pues con los oyentes de la tarde estamos haciendo una revisión del congelador, de la nevera, de los armarios de la cocina, porque a veces, por despiste, o bueno, voy a intentar saber cuál es el motivo, aparecen cosas que no deberían estar ahí o que están absolutamente caducadas desde hace, yo qué sé, 10 años, 15 años. Dice, pero ¿cómo guardaba yo esto, por ejemplo? Y los oyentes nos están contando, ¿verdad?, de las historias que dices, pero no me lo puedo creer.
Pues fijaos, a veces se guardan cosas en el congelador con toda la intención del mundo.
¿Con toda la intención del mundo? ¿Por qué?
Con toda la intención del mundo, porque hay gente que nos ha dicho que incluso ellos meten ahí cositas para tenerlas fresquitas Hay una...
¿Quieres decir para el verano?
Sí.
O sea, que cuando hace mucho
calor... El camisón. Tienes calor. Pues coges el camisón, lo metes en el congelador y se te refresca y te lo pones.
Mundo,
pero vamos a ver.
Zapatos. Trajes de baño,
pero esto
camisones.
Camisones, que te refresca.
Yo a lo que había, a todo lo que me daba el asunto era los vasos para la cerveza, el vaso para que estuviera fresco.
Pero eso es lo normal.
Ya, pero yo un camisón no sé.
Pues tú fíjate,
yo camisón no uso, claro.
Lo que hace la tía Rosario.
Hola, buenas tardes. Unas primas mías y yo nos encontramos en casa de mi tía, en el congelador, su camisón. Porque es muy calurosa y así por las noches se lo ponía bien fresquito. Un saludo, ¿eh? Hasta luego.
Pero vamos a ver.
¿Un constipado?
¿En verano qué dices? Yo creo que, mira, a lo mejor le copio la idea yo a la tía Rosario.
La ropa no se queda así como acartonada.
Claro, no.
Acartonada, o sea que tú el camisón si los metes doblado porque entero no cabe.
Granizado de
cuando
camisón.
Cuando lo sacas no se rompe.
Pues yo creo que no, y lo dejas un poquito que se atempere, atempere el ambiente. ¿Eh? Y te lo pones un poquito fresquito. De todas formas, luego hay veces, mirar, cuando perdáis pendientes, no sé cómo un pendiente puede llegar...
Yo lo pierdo todos los días.
No sé cómo un pendiente puede llegar al congelador, pero ¿y el anillo? Hay anillos, bueno, nos ha comentado
antes, eso sí es comprensible,
que se pierden
que tú
en
metes
el
la mano y entonces eso sí lo entiendo.
Sacas la mano
es
y
la
se
primera
pegó.
Cosa que entiendo en toda la tarde.
Pero hay mucha gente que ha perdido anillos y los lleva buscando un montón de tiempo y acaban
entiendo,
en el congelador.
Entiendo,
que los
porque
oyentes
se pega,
exactamente, que los oyentes busquen anillos posibles que estén perdidos que
en
puede que aguanten en el
congelador.
Pues eso, en el congelador.
Y luego momentos de latas de conserva caducadas. Nos dicen desde el Valle de los Pedroches que tiene una latilla de atún del 2002.
Ya.
Que no tiene pensado abrirla.
Eso que lo doné al Museo Arqueológico de los Pedroches.
Pues que no la va a abrir y que la va a dejar de herencia a sus descendientes a ver cuánto aguanta.
Ya.
Y luego nos ha llamado un oyente que tenía una lata de fabada años.
Sí.
En su segunda residencia y...
Sí.
Sí, pues mira, vamos a escuchar la fabada, mira.
Pues deciros que nosotros tenemos una casita en un pueblo de Ávila y siempre tenemos la costumbre de tener pues latas y cosas para, bueno, pues para dejar allí la despensa, ¿no? Pero como vamos de Higos a Brevas, pues la última vez decidimos tomarnos una fabada y tenemos una lata de fabada, efectivamente, pero era de 1998. Y bueno, yo por curiosidad digo, voy a abrirla y bueno, pues no estaba nada mal. Nos la comimos, yo no la dije a mi mujer nada, le dije que no había caducado.
Pero qué riesgo de intoxicación había ahí, pues estaba fermentado la...
Pero por lo demás estaba todo rico, ¿eh?
Dice que la morcilla y el chorizo estaban deshechos.
Pero vamos a ver.
Pero que tenía buen sabor y se la comieron todos.
Ya ha llamado, ya ha llamado, el oyente ha llamado.
Bueno, vale, será su experiencia, pero por favor, no hagáis eso.
Ha certificado que está vivo.
Sobre todo la mujer, si se
acaba
de enterar,
¿la digestión fue ligera o la fabada iba un poco más cargadita que de lo habitual?
Tenía mucha solera la fabada, entonces yo entiendo que
estaba cargada. Que ya, bueno, ya no da tiempo, pero me interesa mucho yo si la digestión de una fabada pasada de... fecha es más pesada o más ligera.
Pues fíjate.
¿Tú crees que va a haber diferencia en eso? Me parece a mí que el tema de la fabada...
Yo creo que si están vivos pueden dar gracias.
Exacto,
porque la fabada...
Ahora, también
yo también
abrir la lata, no decirle nada a la mujer.
Exacto.
Y comerse el hombre. Que
exacto.
Sí,
pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, me hace... Vamos. Es que
haces hombre, mi pareja y...
No, pero es que además...
No, siempre está lo lavado de estómago, quiero decir.
Con el tema de la fecha de caducidad soy muy
y luego pejiguera. Hablamos de esto porque hay una chica que ha vaciado el congelador de su abuela encontrando comida de 1972.
Sí, esto lo hemos contado, sí.
1972, claro, a raíz de esto, este oyente se pregunta lo siguiente.
Buenas tardes, gente. A mí que me digan marca y modelo del congelador de la abuela, que tantos años que dura un electrodoméstico.
Pues sí, di que sí,
venga,
claro.
Un saludo.
Pero esto es una gran pregunta.
Sí, señor.
Debía de ser una
congelador maravilloso.
No, eso es una nevera de la Segunda Guerra Mundial.
No
cuando
lo sé, pero
cuando
este
los
evidente.
Electrodomésticos duraban, pero ahora no sé si a vosotros os pasa, pero yo
no.
Hay que comprar las neveras cada tres o cuatro años.
Claro, la obsolescencia programada.
Yo no sé ya cuántas neveras he comprado, ¿eh?
Pues la abuela, ha estado muy avispado ahí el oyente,
sí,
señor.
Igual iba cambiándolo de...
No sé yo,
bueno,
de la abuela...
¿Qué te has encontrado en el congelador, en la nevera, en la cocina, que ni debería estar ahí o que está caducado desde vete tú a saber? Pero por favor, no te lo comas. Tú explícanos la cuestión, pero no digas que te la has comido. Bueno, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. La profusión de lava continúa. Las chimeneas por las que sale el material no aflojan y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre, y las coladas de lava, los ríos de lava, han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en la parte.
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
Imagínese usted lo que es una enorme pared de material fundido, que no se detiene ante nada. Esa es la situación, el agobio, la desesperación de los que están allí. Y toda esa desolación.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE. ¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos, los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y a las 6:38, ahora menos en Canarias, quiero hablarte aquí en La Tarde del cerebro, de nuestro cerebro, que desde luego es un órgano complejo. Y fíjate, además, no funciona igual a lo largo de nuestra vida. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez eso de ¿pero qué tiene este chico en la cabeza? ¿O a quién no le ha llamado la atención ver que un niño de 3 años se tira al suelo y patalea, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo también nos preguntamos a menudo ¿qué le pasa, ¿no?, a los adolescentes? ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlos? ¿O por qué de repente mi hijo me miente? La verdad es que están pasando por cambios que a veces nos cuesta mucho asimilar, porque el desarrollo del cerebro humano es uno de los procesos más fascinantes que podemos abordar, y entenderlo pues nos puede ayudar a ser Pues mira, mejores padres, mejores educadores y mejores docentes. Por eso, hoy queremos hablar con Rafa Guerrero, que es psicólogo y profesor universitario, director de Darwin Psicólogos y uno de los referentes en España en el estudio del cerebro. Rafa Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado.
Igualmente. ¿Por qué nos cuesta tanto entender a los niños y los cambios que experimentan en sus distintas etapas?
Bueno, yo lo Pilar, que nos cuesta tanto porque no comprendemos lo que hay dentro del cráneo, ¿no? Que es el cerebro. O sea, es la gran clave. Yo creo que soy un defensor de si fuéramos capaces, ¿no? De mamás, papás y la gente que estamos alrededor de niños y adolescentes, de conocer cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla y cómo se producen esas conexiones, creo que podríamos comprender mucho mejor su comportamiento.
Uh-huh. Por ejemplo, el tema de los berrinches, ¿no? Porque un niño de repente uh-huh. se tira al suelo, berrea, patalea, y dices, claro. ¿Qué le pasa de repente, no? ¿Cómo reacciono? ¿Qué tengo que hacer yo con esto, no?
Claro, claro. Sí, es difícil. Yo creo que hay una primera parte, Pilar, que tiene que ver con comprender lo que está pasando, ¿no? Cuando decimos, pero bueno, ¿qué le pasa, no? Si hace nada estaba tan tranquilo y ahora de repente pataleando, ¿no? Chillando y hasta incluso pegándome, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra parte que es de ponernos manos a la obra, ¿no? Pero antes de ponernos manos a la obra, que sería esa segunda parte, hay una primera fase en la que tenemos que comprender. Y un niño, un chiquitín de 3, 4, 5, 8 años, me da igual, ¿no? Que está en plena rabieta. Lo que está ocurriendo a nivel cerebral, que es lo que no se ve, ¿no? Es que está liberando adrenalina y está liberando cortisol. La adrenalina nos invita a la acción, por eso se convierte, ¿no? en ese manojo de nervios, ¿no? Llega a hacer esas cosas sin pensar. Y luego el cortisol es una neurohormona, ¿no? Conocida como la hormona del estrés, que nos impide pensar. Por lo tanto, cuando estamos enrabietados, no solamente niños, sino también adolescentes y adultos, lo que nos ocurre es que nos cuesta mucho pensar. Si somos capaces de entender lo que le pasa a un chiquitín que está experimentando una emoción básica como es la rabia, podemos estar en disposición, ¿no? De poder comprenderle y poder ayudarle a ir volviendo a recuperar ese equilibrio.
Y cuando ya parece que los hemos entendido, llegan los cambios drásticos de la adolescencia. ¿Por qué?
Porque el adolescente, Pilar, está en pleno cambio, ¿no? Está con cambios hormonales, está con cambios de crecimiento y, bueno, el cerebro no es una excepción, ¿no? También existen una serie de cambios a nivel cerebral muy importantes, ¿no? El adolescente no es un niño, pero tampoco es un adulto, ¿verdad, Pilar? Y eso hace que se estén produciendo una serie de cambios a nivel cerebral, ¿no? Yo siempre digo que es como estamos en la etapa adolescente estamos asfaltando las carreteras cerebrales, ¿no? Están produciendo una serie de reconexiones diferentes que van a hacer que cuando acabe la etapa adolescente el cerebro esté más preparado. Mientras tanto, es un cerebro más impulsivo, es un cerebro que le cuesta más pensar, que le cuesta ser más perseverante en aquellas tareas que no le interesan, ¿no? Por eso el adolescente es muy impulsivo, es muy emocional, ¿no? Tiende a lo novedoso, pero le cuesta mucho ser perseverante en aquello que tiene que hacer, pero que no le apetece, ¿no? Por eso la etapa adolescente cuesta tanto, ¿no? Aparece un interés también muy 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 importante, ¿no? Por los iguales, por la necesidad de ser visto por sus iguales, por sus compañeros, por sus amigos. Aparece un distanciamiento respecto de mamá y papá, que esto los papás de hijos adolescentes lo llevamos muy mal, ¿no? El ver los toros desde la barrera lo llevamos francamente mal, ¿no?
En tu nuevo libro, El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación, hablas del modelo pedagógico de los cuatro cerebros. Uno, el rojo, que es el instinto de supervivencia. Dos, verde, emociones. Azul, el tercero, pensamientos, memoria a largo plazo. Y cuatro, amarillo, funciones ejecutivas. ¿Cómo se consigue conectar esos cuatro cerebros y llegar a un cerebro equilibrado y sano? No sé, ¿qué claves tenemos que tener en cuenta entonces en la educación de los niños y adolescentes?
Claro, ese es el objetivo, Pilar, ¿no? Que perseguimos todos los que trabajamos con niños, adolescentes o los que somos mamás y papás, ¿no? El conectar esos cuatro colores, ¿no? Que explico, ¿no? En el modelo pedagógico de los cuatro cerebros. ¿Ingredientes? Bueno, pues en primer lugar, pues que fomentemos su autonomía, que permitamos la curiosidad, ¿no? Que desde bien chiquititos a veces no siempre se lo permitimos, que les protejamos, ¿no? A veces se nos olvida proteger a nuestros niños, proteger a nuestros adolescentes. Que seamos capaces de darles explicaciones y narrativas a nuestros hijos, a nuestros alumnos, de lo que está pasando, no solamente en la calle, sino también lo que está ocurriendo en su cuerpo, ¿no? Que a veces decimos, esto es así porque lo digo yo, y punto, ¿no? Y los niños necesitan, para poder integrar esos cuatro cerebros, necesitan explicaciones que sean coherentes, que les empoderen, ¿no? regular sus emociones, que seamos capaces de conectar con las necesidades que tienen. El que el cerebro sea un cerebro estimulado, que sea un cerebro que descanse el tiempo suficiente y necesario, una buena alimentación, que no haya un abuso de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Bueno, un poco estos son los grandes ingredientes, ¿no, Pilar?, que necesitamos para que desarrollemos las mamás y los papás un cerebro sano.
Oye, Rafa, ¿y a qué edad alcanzamos el máximo desarrollo del cerebro?
Bueno,
más o menos, ¿o no existe un momento determinado? Sí,
sí, sí, sí. La neurociencia, Pilar, lo tiene claro, ¿no? Es decir, alcanzamos el máximo grado de desarrollo cerebral en torno a los 25 años, que es una verdadera locura, ¿no?
Sí.
Mi querido Joaquín Fuster, que es el que me prologa el libro, en el prólogo habla de entrada a la tercera década de vida, ¿no? Así que yo he tirado para abajo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, cuando hablamos de estas edades, ¿no?, de los 23, los 25, los 28 años aproximadamente, habiendo diferencias entre personas y habiendo diferencias entre chicos y chicas, sin lugar a dudas, hablamos de algo que es, primero, es una media, es una estadística, y en segundo lugar estamos hablando de un alcanzar un desarrollo máximo, ¿vale? En torno a los 6-7 añitos ya podemos decir que existen ya ciertas funciones ejecutivas, que es lo que se ubica en lo que tú antes has mencionado, ¿no? El cerebro amarillo, que es lo que lo que permite a los niños poder concentrarse, controlar sus impulsos, tener una cierta planificación. Digo cierta, ¿no?, porque es verdad que con 6-7 añitos hay que estar aún muy pendiente de ellos, ¿no? Pero ya empieza a desarrollarse, ¿no?, ese cerebro amarillo, esa corteza prefrontal, que es la que se encarga, ¿no?, de coordinar el resto del encéfalo, y es la que nos distingue del resto de las especies, Pilar.
Bueno, pues es interesantísimo todo, desde luego, a nivel educativo, ¿no? Que, bueno, por eso estamos hablando efectivamente de neuroeducación. Poder entender el cerebro, esos cuatro uh-huh. cerebros que tú planteas en el libro, desde luego ayudará mucho a los educadores, a los padres, a comprender y, por lo tanto, a educar en función también de estos cambios. Pero luego, para todos, ¿no? No deja de ser llamativo que efectivamente nuestra madurez cerebral máxima o el momento mejor esté en torno a los 25, porque es cierto que la biología, al final, con respecto a la vida que llevamos, pues se ha quedado, o sea, hay como una enorme diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Vivimos con una esperanza de vida altísima cuando nuestro cerebro alcanza la madurez total a los 25 años, y siempre nos queda eso de decir, entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo mantengo la actividad cerebral para seguir aprendiendo, ¿no?, a partir de los 25 años? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues aquí tenemos una vez más determinados factores, Pilar, que van a hacer que podamos seguir viviendo, no solamente seguir viviendo más años, sino años de
con mejor
de
calidad, calidad, claro,
¿no?
Claro.
Eso es.
Y
eso
poder
es.
Seguir aprendiendo,
entonces,
¿no?
Y seguir aprendiendo, sí. Yo creo que uno de los mitos que podemos aprovechar ahora para derribar es esto de uno deja de aprender cuando llega, por ejemplo, la tercera edad, ¿no? No, estamos constantemente aprendiendo y el cerebro se está constantemente desarrollando e interconectando entre las distintas zonas cerebrales a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, que el desarrollo acaba cuando llega la muerte. Ahí es cuando acaba el desarrollo. Entonces, bueno, pues claves tan sencillas como... tan sencillas de explicar, luego no tan sencillas de llevar a la práctica, ¿no? Como es, bueno, pues dormir un número mínimo de 7-8 horas, que la alimentación sea equilibrada, que sea sana, que evitemos los azúcares, los ultraprocesados. La actividad física, fundamental, Pilar, ¿verdad? El que tengamos, aunque sea 2, 3, 4 días a la semana, que podamos hacer un poquito de ejercicio, el que sea, ¿no? Bueno, tener una buena relación, ¿no?, con los dispositivos tecnológicos, que a veces nos secuestran en exceso, ¿no?
Sí.
Tener también hobbies o tener curiosidades, tener determinadas actividades que pueden invitar a algo que nos guste, ¿no? Hay quien le gusta pintar, claro. Hay quien le gusta bailar, hay quien le gusta hacer un diario, ¿no?, donde va escribiendo lo que le ha acontecido durante el día. Es decir, buscar algo tener un huerto, es decir, que no hace falta que sea la cosa más compleja del mundo, pues algo muy sencillo porque le motive a la persona, ¿no? Mantener el estrés a raya en su lugar, es decir, son pequeñas cosas que nos pueden ayudar a mejorar el...
Buscamos las claves en este libro, El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación, pero que también, como vemos, tiene muchas claves para todos. Rafa Guerrero, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo fuerte.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Parejita, Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 20 nuevas por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vales regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën E-Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. Sí. Alemania, lógicamente, en el frontispicio de la linterna. Vamos a analizar qué va a pasar con Europa, o qué podría pasar con Europa después de las elecciones de ayer. Y vamos a echar una mano a Alemania a salir de esta, sí. John Uriarte va a dar una... No sé de qué os reís. No sé de qué os reís. Va a dar una serie de consejos a los alemanes por cómo tienen que pactar, que nosotros sabemos mucho de eso.
Exacto. Muy bien, muy bien.
Luego, en clave política, voy a detenerme unos cuantos minutos en la fiesta del PC de este fin de semana, con Pablo Iglesias llamando al orden a los servicios de seguridad y con la vicepresidenta del gobierno clamando por cómo se tiene que ser comunista. ¿Os imagináis un congreso, no cuatro colgados manifestándose por Madrid, no, un congreso nazi desde el gobierno con miembros del Consejo de Ministros reclamando y defendiendo esa ideología? Mira, nunca se me olvidará una señora en Polonia saliendo del campo de concentración de Auschwitz, cómo me dijo que para Polonia fue peor el pacto de Varsovia y lo que vino con la dictadura comunista que los años del nazismo. Es impresionante, ¿eh? Es poner en una balanza el horror y el otro horror. Bueno, pues aún así, y no pasa nada. Me parece impresionante. Y por último, sin duda, el corte del fin de semana es este.
Yo creo que hay que hacer un cambio cultural, yo eso lo he explicado varias veces, un cambio cultural en España, porque realmente somos el país, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más.
Pero tú estás encantado, Ángel, te está encantado, sí. Hasta los 75 haciendo la interna, ¿qué más quieres?
No, claro, pero dice, hay una tendencia clara entre los 55 y los 75, 20 años. O sea, es que, claro, no es decir, no,
la entre horquilla los, es ampliada.
Claro, y 80 y 85, y 90 y 95, ¿por qué ha parado en los 75, señor Escriba? Y este es el que sabe, ¿eh? Ojo. Que este es el que sabe del asunto.
Se vino arriba, se vino arriba.
Luego ha dicho que es que le hemos malentendido.
Claro, madre mía, claro, eso es.
Adiós, familia.
Venga, hasta luego, chao, te escuchamos.
Adiós. Bueno, sí, cosas sorprendentes que pasan y que se dicen también. Y los oyentes también, ¿eh? Cuando nos hablan de eso que han encontrado en la cocina, en la nevera.
En el Rosa. Congelador y caducado. Pues ojiplático se quedó este oyente con lo que se encontró en el congelador de su amigo. De su
amiga. Buenas tardes, gente. Bueno, yo lo más sorprendente que me he encontrado en el congelador fue en casa de una amiga que me dijo, vete a por hielo al congelador para unas copas. Y cuando fui al congelador había hielo y como unos paquetitos muy finitos envueltos en papel albal. Y me dijo que era el nombre de su jefe, que para echarle mal de ojo lo que hacía era meter el nombre escrito en un papel dentro de papel albal y en el congelador. Y parece ser que le fue muy bien, ¿eh?
¡Muy buenísima! Desde luego esto ya aquí lo dejamos porque es insuperable.
La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando hoy en internet. Es una imagen de Chester Higgins, uno de los fotógrafos que trabajó durante años para una de las más prestigiosas revistas estadounidenses. En blanco y negro, una pareja avanza por un barrio marginal de Manhattan. Paisaje urbano. El único árbol sobre el asfalto ha quedado casi desnudo. Solo le quedan las últimas hojas despistadas. El otoño está avanzado. Hace frío. El cielo blanco derrama una niebla que desdibuja los perfiles. Sobre la acera ancha una boca de incendios igualita que la de las películas. Y más allá, la escalera de hierro, escalera de incendios de un edificio que quiere recordar los buenos tiempos. En la foto huele a la basura no recogida en el barrio, a la soja y a la fritura de los delis asiáticos, a mantequilla de cacahuete, a bagels con queso. La pareja joven, padre y madre, está retratada de espaldas. Ella con unas playeras, pantalones de campana y un abrigo que imita el cuero. Ella le agarra a él por la cintura y se le ve una muñeca plagada de pulseras de metal. Él, pantalón estampado, chamarra también de imitación, le echa una mano por el cuello a ella. Así caminan papá y mamá. No les vemos las caras, pero sabemos que en sus rostros está pintado el brillo del rey y de la reina del barrio. De la isla, del estado, del país, del mundo, los reyes del mundo paseando su amor maduro, sereno por las calles de un barrio marginal. Sobre los hombros del padre, sobre la pirámide que forman los dos cuerpos enlazados, un niño de 2 o 3 años con el pelo rizado y con un abrigo que imita la piel de un borrego. Y el niño, aupado por encima de la niebla, es el emperador del mundo. Se sabe querido, preferido, deletreado momento tras momento. Y todo es suyo. La escalera de incendios, la calle, la gente que se ríe al verlo pasar.
Dos minutos para las 7, ya cae la tarde, pero la radio continúa, ¿eh? Llega justo ahora La Linterna con Ángel Espósito.
Cope.
Se cumple un mes del último vuelo de evacuación de Afganistán. Pasado el primer ciclo de atención informativa y de las habituales promesas políticas que insistían en que no se iba a dejar a nadie atrás, hay que recordar que los problemas en aquel país no han hecho más que comenzar y que todavía quedan allí personas que trabajaron para España. En COPE hemos podido escuchar los testimonios de algunas familias afganas que se mantienen a la espera de poder ser evacuadas a nuestro país. La mayoría se mantienen encerradas en sus casas, siguiendo lo que pasa por televisión, y solo salen a la calle para conseguir comida y las cosas imprescindibles para vivir. Algunos han vendido todas sus pertenencias y han huido de Kabul a ciudades como Herat, mucho más baratas que la capital, pero reconocen que tampoco allí están seguros, porque los talibanes no dejan de realizar registros ni de investigar a las personas que han trabajado con organizaciones extranjeras. Estas personas confían en el plan de evacuación que está elaborando el Ministerio de Asuntos Exteriores y esperan tener noticias en los próximos días o semanas. España tiene un deber de gratitud y una deuda moral contraída con estas personas a las que no podemos dejar en la estacada. Sería intolerable que, una vez oscurecido el foco de la actualidad mediática, aquellas promesas cayeran en el olvido.